Rafael Barajas Durán, el Fisgón, es un caricaturista del periódico mexicano La Jornada, intelectual y activista político de izquierda. El Fisgón acaba de presentar un libro bajo el título Narcotráfico para inocentes, el narco en México y quién lo usa. Para el intelectual, el narcotráfico se ha convertido en un factor de estabilidad financiera tanto de México como de Estados Unidos. Rafael Barajas señala que México se ha convertido en un país de nota roja, pues en lo que va del sexenio se cuentan alrededor de 50.000 muertos, sin incluir los levantones y desapariciones forzadas, que aumentaría la cifra a más de 70.000. Y no solo ha crecido el número de muertos, sino también los niveles de maldad y de crueldad de la que son capaces los delincuentes. El autor refiere que es muy importante el papel de Estados Unidos en el problema del narco. Este país es el primer consumidor de drogas a nivel mundial. Señala al respecto que Washington está detrás de la mayoría de las redes de distribución de droga en todo el mundo, por lo menos desde la Segunda Guerra Mundial. El hecho de que Estados Unidos sea el principal consumidor de droga y además el policía del planeta lo pone en un lugar privilegiado. Fernando Velázquez, del colectivo Pueblos sin Fronteras de Radio Pacífica, con el informe y la voz y la opinión de Rafael Barajas Durán, el Fisgón.
Esta semana el caricaturista político mexicano Rafael Barajas, mejor conocido como el Fisgón, habló en la Ciudad de México sobre su libro Narcotráfico para Inocentes, el narco en México y quién lo usa. El Fisgón señaló que México se ha convertido en un país de nota roja, pues en lo que va del sexenio se cuentan alrededor de 50.000 muertos, sin incluir los levantones y desapariciones forzadas, que aumentarían la cifra a más de 70.000. El autor subrayó que Estados Unidos es el centro del problema del narco, ya que es el primer consumidor de drogas a nivel mundial y está detrás de la mayoría de las redes de distribución de droga en todo el mundo.
Nos encontramos con que las lógicas que dominan esta guerra del narcotráfico no son las que nos dice el gobierno, no son las oficiales. Por ejemplo, un cable de Wikileaks documentó que el 1 de septiembre de 2006, Calderón fue a la embajada norteamericana y fue a pedir ayuda, y que el embajador norteamericano en ese entonces evaluó que Calderón efectivamente se encontraba en una situación de extrema debilidad y decidió apuntalarlo, y que se creó un equipo de esa misión para que trabajara con el equipo de transición de Calderón en las áreas de interés fundamental para Estados Unidos. La ecuación que resuelve este planteamiento es muy clara. El área que es fundamental para Estados Unidos y a través de la cual Calderón ha buscado prolongarse y mantenerse en la silla presidencial a lo largo de estos 5 años es, sin lugar a dudas, la guerra contra el narco. No hay otra. Eso es lo que hicieron. No sabes quién conformó esa comisión. No sabemos cómo operaron. No sabemos exactamente qué hicieron. No conocemos su agenda. Pero sí sabemos qué hicieron. Y perdóname, el problema es muy grave. Porque irle a pedir ayuda a Estados Unidos en materia de narcotráfico, pues es un disparate. De entrada, poner a disposición de otro país la agenda de seguridad de una nación, pues es un acto de traición a la patria, perdóname. Es una cesión de soberanía inaceptable. Pero además, pedirle a Estados Unidos que nos ayude a resolver el problema de la droga, pues es una locura, porque Estados Unidos nunca ha sido parte de la solución del problema de la droga. Estados Unidos ha sido parte fundamental del problema de la droga. Bill Clinton lo dijo ya en una ocasión, y lo han dicho N funcionarios de Estados Unidos. Estados Unidos es el principal consumidor de drogas del planeta. Consume por lo menos el 50% de todas las drogas que se consumen en el mundo. Cuando nos dicen que Estados Unidos quiere acabar con las drogas, hay que entender que se las quieren acabar. Se las quieren fumar, chupar, inyectar, pero así se las pretenden acabar, no es que quieran acabar con los cultivos. Entonces, si nosotros hacemos un estudio de lo que han sido las guerras de la droga a lo largo de la historia, nos vamos a encontrar con que en todos los procesos siempre está Estados Unidos detrás. Estados Unidos es el que ha armado, a través de sus agencias secretas, a través de la CIA, a través incluso de la DEA en algún momento, a través de otras instituciones. Washington es la que ha armado las grandes redes de narcotráfico del planeta. Yo les quiero preguntar, ¿ustedes creen que hay alguna razón para que nosotros seamos la excepción a esa regla? Yo creo que no lo somos, es decir, no somos la excepción. Los señores están metidos en este proceso, y si hacemos la historia de las drogas en México, veremos que siempre está de entrada, en los momentos claves y fundacionales, hasta Estados Unidos, de manera abierta o encubierta. En la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos necesitaba morfina para los hospitales de guerra. Como el suministro estaba cortado por la Segunda Guerra Mundial, tanto en el Pacífico como en el Atlántico, Estados Unidos buscó fuentes alternas de cultivo de opio, de cultivo de amapola. ¿Y dónde creen que las encontró? Pues las encontró cerquita de su frontera, aquí en Sinaloa. Y Estados Unidos impulsó los cultivos de amapola en Sinaloa. Y esto está documentadísimo. Luego, El primer gran narcotraficante que opera la red México, Colombia, México, Estados Unidos, de cocaína, es un señor que se llamaba Cecilia Falcón, que, ¿qué creen?, era un cubano nacionalizado norteamericano. Y este señor, cuando lo detuvieron, dijo: yo soy un informante de la CIA está al tanto de mis actividades y la CIA me ayuda a poner el negocio. Pues es un agente de la CIA, perdónenme. ¿Lo habrá formulado de otro modo? Pues eso es lo que era el señor. Cuando nosotros vemos cómo han crecido los cárteles en América Latina, nosotros vamos a ver con toda claridad que los dos cárteles que crecieron como la espuma en la década de los 80s fueron los cárteles que ayudaron a combatir a los gobiernos sandinistas nicaragüenses, fueron los cárteles que apoyaron a la contra nicaragüense y que fueron ni más ni menos que el cártel de Medellín de Pablo Escobar Gaviria y el cártel de Guadalajara de México. ¿Ustedes creen que eso es una mera casualidad? Y todavía nos encontramos con noticias en los periódicos que son muy claras, es decir, se hace la operación Rápido y Furioso. El señor que denuncia la operación dice: bueno, yo no sé qué está pasando aquí, llevamos con esta operación más de 2 años, llevamos vendiendo armas a las mismas gentes al mismo ritmo de incremento y no hemos detenido a nadie. Y eso significa, eso es un indicio de que es un operativo que rebasa a las agencias meramente secretas, ¿no?, de Estados Unidos, que rebasa a la CIA y otras agencias. El año pasado cayó en Tixkokops, en Yucatán, una avioneta cargada con 500 kilos de coca. Se detectó que esa avioneta era del Chapo Guzmán, se siguió la matrícula de la avioneta y se detectó que esa avioneta había sido usada meses antes por la CIA para transportar presos a Guantánamo. ¿O es una casualidad así verdaderamente extraordinaria? ¿O el puente aéreo Colombia-México-Estados Unidos sigue? ¿Ustedes qué creen? Entonces, es una casualidad. Entonces, el problema de fondo es que Estados Unidos siempre ha usado la droga para financiar los aspectos más sucios de su política económica, de su política externa. Y ha utilizado la droga para dos cosas: para desestabilizar gobiernos que no le gustan y para estabilizar gobiernos que sí le gustan. ¿Ustedes creen que nos encontremos en alguno de estos dos supuestos? El tema de fondo es que en el combate de la droga de Felipe Calderón hay una falla que ha sido señalada una y otra vez por expertos, por los propios narcos, por la ciudadanía. Y la falla es la siguiente: no se atacan las redes de lavado de dinero. Perdónenme, el narco es un negocio. Si no se atacan las redes de lavado de dinero, ¿cómo carajos piensan acabarlo? Porque mientras siga fluyendo dinero a las arcas del narcotráfico, estos señores tendrán dinero para comprar armas, para contratar sicarios y para corromper policías y funcionarios. Entonces, si se ataca el narco únicamente a nivel de calle, únicamente a nivel de sicarios, lo que están garantizando es que el negocio siga. Y lo que están haciendo, todo lo indica, es que siempre están reorganizando y reordenando el mercado. En eso estamos. Por eso hay tanto muerto, porque es un pleito por un negocio de muchísimos miles de millones de dólares. Y es el tema clave. Así como la gente se hace adicta a las drogas, las economías también se hacen adictas al dinero del narcotráfico, porque es un dinero que llega muy fácilmente, se invierte poco, se invierte mucho en dolor humano si quieres, pero la inversión financiera es muy baja y es muy rentable. Entonces, en este país se sabe que a nivel mundial el narco mueve alrededor de 320 mil millones de dólares. Y ese dinero fue usado en 2008 para aliviar la crisis, para salvar ciertos bancos en Estados Unidos. Cuando se necesitaba dinero, echaron mano de ese dinero. Y entonces el tema es el siguiente: la economía mundial es dependiente del narco. Si la economía mundial es dependiente del narco, ¿ustedes creen que la mexicana no lo sea? Lo es, pero en grados preocupantes y avanzados. Es decir, en México se calcula, no hay estimados precisos, no hay datos precisos, pero hay estimados oficiales y hay estimados de agencias de seguridad que son muy confiables. Por ejemplo, un documento binacional de aduanas del año antepasado establecía que a México entran entre 19 mil y 29 mil millones de dólares del narcotráfico para el narcotráfico al año. Para que se den una idea, estamos hablando de hasta 29 mil millones de dólares. La venta total de petróleos de Pemex en 2009 fue de 30 mil 800 millones de dólares. Pues casi, poquito más el petróleo. Pero la agencia Kroll de seguridad, que es más confiable que este estudio binacional, dice que en realidad a México ingresan entre 25 mil y 40 mil millones de dólares por producto del narcotráfico. Eso quiere decir que es nuestra principal fuente de divisas. Y esto quiere decir, y esto es lo verdaderamente preocupante, que el narcotráfico se ha convertido en un factor de estabilidad financiera de este país. Si nosotros de golpe le retiráramos $40,000 millones al sistema financiero mexicano, esto se colapsa. Somos un país narcodependiente. La situación es grave. El libro básicamente lo que hace es documentar esta información. No es una información muy halagüeña, pero yo estoy convencido que para poder darle una solución concreta al problema necesitamos tener un buen diagnóstico. Y yo creo que el diagnóstico es más bien sólido.
Era Rafael Barajas, activista, intelectual y caricaturista político de México, mejor conocido como El Fisgón, hablando de su libro Narcotráfico para Inocentes, El Narco en México y Quién lo Usa. El Fisgón dice que el hecho de que Estados Unidos sea el principal consumidor de drogas y además el policía del planeta lo pone en un lugar privilegiado. Por lo tanto, dice, el combate al narco debe ser integral. No solo se trata de atrapar a los delincuentes, sino de atacar el problema de raíz y de esta manera desarticular las redes de corrupción que perpetúan el problema. En Los Ángeles, yo soy Fernando Velázquez.